Deportes. Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al debate de los lunes en COPE más Sevilla. Hasta las 4 en punto de la tarde estamos en el 105.8 de la frecuencia modulada en COPE más Sevilla. Mendilibar destituido en el Sevilla. Anoche el club lo anunció después de un comité ejecutivo en el que se puso encima de la mesa el asunto de la destitución de Mendilibar y en el que hubo consenso absoluto entre presidente, vicepresidente y dirección deportiva en el relevo. A esta hora de la tarde, 3 y 26 minutos, en Madrid, en la capital de España, a donde se han desplazado los tres protagonistas que deben cerrar el fichaje del sustituto de Mendilibar, es decir, Castro, Del Nido Junior y Víctor Horta, a esta hora de la tarde en Madrid, inician el casting para buscar el entrenador que coja las riendas del equipo en la décima jornada del campeonato de Liga. Víctor Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Oliva, buenas tardes.
Lo primero, ¿te parece justa, injusta, temprana, tardía la destitución de Mendilibar?
Bueno, no se valoran realmente si la decisión es justa o no. Creo que la situación sí era insostenible. Creo que el equipo no funcionaba, el equipo no ganaba, el equipo daba unas sensaciones de debilidad y creo que el Sevilla ha tenido, se ha visto obligado a despedir al entrenador.
Se ha visto
normal,
obligado.
Me parece hacer, sí.
Por los resultados,
sí, por todo,
y te parece
porque
lógica la decisión.
Sí, 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 me parece lógica. Otra cosa es que tengan responsabilidad. Uh-huh. Que, es decir, toda la responsabilidad no es del entrenador, pero en lo que es el apartado en este que nos ocupa en el día de hoy, Mendilibar no puede ser una víctima. Mendilibar no le ha dado un plus a este equipo, pero me parece normal. Después analizaremos ahora en un rato también las diferentes responsabilidades que hay que repartirlas.
El Sevilla 14º al parón en 8 partidos que ha jugado, 9 jornadas, pero recuerden, tiene pendiente el partido ante el Atlético de Madrid, solo 8 puntos en este tramo de 8 partidos, solo 2 victorias, 2 empates, el último el del sábado que desencadenó la destitución de Mendilibar ante el Rayo Vallecano, empate a 2 y 4 derrotas, a 2 puntos del descenso. La historia se repite en un club en combustión permanente, otro cese de entrenador. Ahora lo debatimos todo con Víctor Fernández y con Andrés Ocaña, que ya anda por ahí. Hola, Andrés, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Te sigue preocupando el nivel futbolístico que ofrece el Betis? Y ahora enseguida te pregunto por la noticia del día, ¿eh? Bartra lesionado, larga duración. El Betis busca ya un sustituto en el mercado de manera inminente. Bartra tiene para meses, pero la primera pregunta es si sigues estando preocupado con el nivel del Betis.
Sí, muy preocupado. A pesar de la victoria ante el Valencia, yo creo que el nivel que ofreció ante el Sparta de Praga y el de ayer frente al Alavés es el peor nivel futbolístico del Betis de Pellegrini desde que es entrenador del conjunto verde y blanco. Creo que se unen varios factores: la planificación, el estado de forma de algunos jugadores, el nivel físico del equipo y la ausencia de un plan, que ahora mismo tienen al Betis convertido en un equipo plano y muy vulgar sobre el terreno de juego.
Ayer no pasó del empate en un partido de escasísimo ritmo. Es verdad que venía de jugar el jueves en Europa, pero la sensación que hay es que da la impresión que el entrenador no tiene todas las piezas idóneas para atacar con garantía las dos competiciones, que el equipo sobre todo es peor defensivamente, con el problema además añadido del puesto de central, con la mala gestión también de los hombres de ataque por parte del propio Manuel Pellegrini, con los darditos permanentes que el entrenador sigue lanzando a la planificación. Cuidado con este caldo de cultivo, con la primera planificación de Ramón Planes. Y a todo esto la pregunta es clara: ¿va a fichar ya el Betis, Andrés?
Sí, quiere fichar. El Betis, por lo menos la noticia que tenemos a esta hora de la tarde, es que ya está reunido para volver a divisar el mercado de centrales en paro, porque la lesión de 4 a 6 meses de Mar Bartra lo obliga de una forma u otra a acudir a este mercado.
A partir de este instante, seguimos en el 105.8 de la frecuencia modulada en COPE más Sevilla. Y si van a la aplicación, al móvil, ponen COPE más Sevilla y ahí estamos media hora más del debate de los lunes con Ocaña y con Víctor Fernández. Son las las 3:30 en punto de la tarde. Estamos en el debate de los lunes con Víctor Fernández. Hola, Víctor, ¿qué tal de nuevo?
Hola, de nuevo.
Está por ahí Andrés Ocaña. Hola, Andrés.
Hola, Oliva. Hola, Víctor.
Vamos ya con todos los asuntos, que hay un montón de actualidad en el momento exacto en el que estamos emitiendo este programa, que luego pueden escuchar también en los clásicos podcasts, que pueden escuchar y descargarse en la cuenta de la cadena COPE, en COPE Sevilla, en audios. Ahí tienen siempre los programas de la cadena COPE habituales, entre 1 y 2 de la tarde, y también este debate de los lunes. Pero a esta hora de la tarde, y por ahí iniciamos evidentemente la información, enseguida estaremos analizando las causas de el hecho de que el Betis no acabe de arrancar, qué nombres pueden sonar para sustituir a Marc Bartra. Recuerden la noticia de esta mañana: Bartra tiene que pasar por el quirófano para subsanar un problema en el tendón de Aquiles. La baja se puede prolongar, atención, entre 4 y 6 meses. Lesión prolongada, además en un puesto en el que en la plantilla había pocos efectivos, y en Europa solo se queda, por ejemplo, Petzela para los próximos meses de competición. Todo eso lo vamos a analizar enseguida, pero tenemos que ir de lleno con la actualidad. Están Víctor Fernández desde primera hora de la mañana en la capital de España, el presidente Castro, vicepresidente José María del Nido Carrasco, con más mando en plaza, con mayor poder ejecutivo ante su inminente presidencia al frente de la entidad. Está Víctor Horta también, el director deportivo. La historia se vuelve a repetir. Un año después cayó Lopetegui, llegó Sampaoli, se culminó con Mendilibar y se culminó de manera brillante con un título, pero da la impresión que el corto plazo se ha instalado en el Sevilla y que los proyectos de entrenadores suelen durar bastante poco, al menos en este último año de dirección por parte de los actuales dirigentes. Hablar de nombres propios, yo creo que más o menos casi todos tenemos en mente dos, tres nombres que pueden ser los que cuadren a Víctor Horta y a los dirigentes de la entidad. Anticiparnos sin tener información absoluta es no informar a nuestros oyentes. Lo que sí sabemos es que a esta hora de la tarde, Víctor, están en un hotel en Madrid y que ahí van a empezar a hablar con representantes, primera ronda de representantes y gente de fútbol, y entendemos que si alguna de las opciones cuadra, llamarán al entrenador de turno y directamente se entrevistarán con él para llegar a un acuerdo. Por ahí andan los pasos ahora mismo del Sevilla, Víctor. No sé si manejas a esta hora de la tarde alguna información más, de algún nombre más en concreto.
No. Y además no tengo reparo en decirlo. No voy a ser partícipe de utilizar el periodismo como herramienta de distracción, ¿no? Y de empezar a sumar nombres para que la gente esté entretenida durante la mañana. Yo realmente realmente no sé a quién va a firmar el Sevilla. Uh-huh. No lo sé, y por lo que he leído, apunten Iraola, Mareca, uh-huh, Raúl González Blanco.
Buen entrenador, Raúl. Buen entrenador, Raúl.
Pero cuando yo escucho Raúl González Blanco, la taquicardia se aceleró hasta el...
¿Taquicardia o caquicardia, como dicen algunos?
¿Cómo? Como dice el Guerri, ataque caquicardia.
Ataque caquicardia. Creo que hay una canción y todo, ¿no, Andrés?
Sí. Espectacular canción, de mis favoritas.
De tus favoritas.
Raúl.
Bueno, que te da taquicardia cuando escuchas el nombre de Raúl.
Cuando he escuchado el nombre de Raúl, yo me quedo así, digo, espérate un momento, me he quedado paralizado.
¿Pero qué tienes en contra de Raúl?
Raúl.
Es que no lo entiendo. Ahora voy a hablar de Sergio Ramos.
Raúl, pues mire usted, Raúl, si quieren experimentar, como es un gran madridista, que lo ponga el Real de Madrid, que lo ponga en el primer equipo. Sevilla fichar a Raúl, pero bueno, ¿esto qué es lo que es? Vamos, es que ni lo contemplo. Tristeza, Javi Gracia. El muñeco Gallardo. Muñeco Gallardo, que al parecer es un genio del fútbol argentino, que yo no lo conozco, pero Muñeco Gallardo. Y después suenan Quique Sánchez Flores.
Tampoco te gusta. Bueno, en realidad tú siempre partes de la base de que ningún entrenador te gusta.
El último que va a decir es el que le gusta, que lo está guardando.
Y Marcelino, que al parecer dice que Marcelino está poniendo unas condiciones muy importantes.
No creo que Marcelino, después de salir del Marsella, esté para venir exigiendo un proyecto.
Marcelino, ¿qué condiciones
habría? Me han contado otra cosa, Oliva, ¿eh? A mí me han dicho que Marcelino lo primero que tenía era el no en la boca, así le llamaban.
Ah, bueno, pues
que no veías que lo iban a tener que convencer. Que si el Sevilla de verdad iba a
es decir, que si tú, por ejemplo, viniendo Víctor, al Sevilla 10 sí. años y no viene nunca, ¿no? O
sea, es decir, Víctor, si tú sí. estuvieras ahora mismo y formabas parte sí. de ese tridente, que se convertiría en cuatro personas y estuvieras en Madrid, cada entrenador que llegara o representante diría directamente no, ¿no?
A mí no me gusta ninguno.
Eso es. Vale, pero como hay
bueno,
que elegir...
Solo, a mí solo me gusta ¿sí? uno, que se llama Pepe.
Pep Guardiola.
El resto dice, me parece
¿no? que José, son... ¿no? José, ¿no?
O José, pero...
Mourinho también.
Pero
no hablemos de mundos irreales, ¿no?
No, es que a mí no me gusta ninguno.
Vale.
A mí no me gusta...
Pero
a mí no
el
me
Sevilla
gusta
tiene
ninguno.
Que firmar a un entrenador, evidentemente. Y ya, ha habido claro. entrenadores que han dado buen rendimiento. Por cierto, quiero añadir una cosa sobre Raúl. Raúl es un entrenador que estuvo negociando el Villarreal, no veía muy claro el proyecto. Un entrenador... Estamos hablando de un futbolista que es una leyenda en el fútbol español y campeón de la Champions, un tipo con mucha personalidad, que conoce vestuario, tiene pasado del Real Madrid, evidentemente. Eso, de entrada, choca directamente en la afición de Sevilla,
¿no?
Pero te recuerdo algo, Víctor. No solo lo de Sergio Ramos, Andrés. Sergio, de corazón sevillista, pero dilatada trayectoria en el Real Madrid. Lopetegui viene de... salir del Real Madrid y de la selección. Monchi lo firma contra la opinión de la grada.
Sí.
Aquí lo recuerdas, ¿no, Víctor?
Sí, claro.
Y Lopetegui es entrador triunfador sí. en el Sevilla.
No, pero vamos
pasado
a
Real Madrid.
Estamos bien.
Y contra tiene... esa opinión tuvo personalidad Monchi sí. y lo firma y acierta.
Sí, pero ahora te voy a explicar yo
entonces,
una cosa.
¿Cuál hijo, variante cuando... te hace pensar que Raúl no?
Pues te lo voy a explicar si Andrés Ocaña, que últimamente está muy locuaz, me deja, ¿no? Vamos a ver. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cualquier día culpan a Sergio Ramos de la muerte de Manolete? ¿Qué tiene que ver Sergio Ramos con Raúl? Es que Sergio
no,
Ramos
que tú no
entra...
quieres a Raúl porque viene del
no,
Real
no,
Madrid.
No, yo quiero a Raúl porque Raúl, ¿a quién ha entrenado?
Ah, vale. Esa y es otra opinión. Perfecto.
Te pregunto,
¿A quién ha entrenado a Raúl?
Xavi Alonso acaba de salir de escalafones inferiores, tiene experiencia, ha ido a Alemania y es líder con el Leverkusen.
Ah, bueno, hombre, usted, pues perfecto.
Es que yo creo que...
Me parece extraordinario.
Ver, sí.
Pero ¿quién ha entrenado a Raúl?
Quiero decir una cosa. Quiero decir una cosa nada más.
Y termino mi comentario. Termino mi comentario.
Uno a uno. Ir terminando, dejaros terminar la frase y las exposiciones cortitas, porque vamos a ir avanzando y seguimos hablando de este tema que es muy interesante. Adelante, Víctor.
Es verdad. Y yo lo reconozco que es una plaza difícil porque aquí no gusta ningún entrenador. Uh-huh. Eso es cierto. Es decir, la afición del Sevilla que echarle de comer aparte, porque es que venga el que venga no le va a gustar. Eso es real. Eso es así. Salvo Juan de Ramos cuando se puso a jugar la pelota. Eso es así. Después, hay un elemento que yo vengo repitiendo en los últimos días, que aquí ha cambiado la historia. Tú traes... Vamos, yo me echo a temblar, pero voy a poner el ejemplo de Raúl, que me entran hasta escalofrío cuando nombro lo de Raúl. Tú traes a Raúl con Monchi, sí. Monchi sí. sostiene entrenadores, Monchi sostiene Lopetegui, sin Monchi aquí no dura medio telediario, Emery sin Monchi complicado aquí medio telediario, el que sostenía eso y esa figura ahora mismo en el club no existe. Entonces, el Sevilla tiene que firmar un entrenador con mando en plaza.
¿Dónde
con
está ese entrenador?
Autoridad.
¿Dónde está ese entrenador libre ahora mismo?
Ahí quería entrar
para
yo.
Eso,
libre.
Para eso libre. Cobran una
Víctor,
gran soldada.
Sí, pero esto no es verano, que la amalgama de entrenadores es mayor. Esto es 9
claro.
de octubre.
No, pero
si esos entrenadores top, yo sé por dónde tú vas y puedes tener razón. Si la figura de un líder como Monchi en el club, que sostenía entrenadores, ahora quizás la apuesta tenga que ser por un entrenador importante, un entrenador con personalidad.
Claro.
Tirar de un entrenador de galones, ¿no?
Claro.
Pero eso es difícil ahora, ¿eh? Por eso
claro,
yo... A ver, tú dices, Raúl no ha entrenado a nadie. Cierto, tienes razón. Pero Raúl conoce vestuarios. Vestuarios. Ganador de Champions.
Sí, yo no puedo firmar a Raúl. No puedo firmar, no puedo firmar. Eso, pero esa es mi opinión.
A un entrenador sin experiencia,
¿por qué no?
Yo también estoy de acuerdo que
no puedo firmar a Raúl. Vamos,
pues a mí me parece que es un tipo que entra en un vestuario... que todo el mundo le conoce. Digo Raúl como un jugador, es decir, como un entrenador de ese perfil. Como puede ser Xavi, ¿no? Xavi llega y se pone a entrenar
Xavi,
al Barcelona.
Xavi es mal entrenador.
Bueno, Xavi está ganando con el Barcelona. Pero
claro,
llega al Barça
al Barcelona
y se pone a entrenar, vale.
Claro, pero es que entrena al Barcelona y se pone
de acuerdo,
a Caña allí.
Pero que
claro,
este tipo de exfutbolistas que tienen personalidad, que conocen vestuarios, que conocen cómo es el manejo de los egos de los jugadores importantes con experiencia...
de entrenador jugador.
No, todavía no tiene título de entrenador.
De entrenador jugador.
De entrenador Sergio,
que
¿no?
Le bueno, pues el carnet y entrenador jugador.
Como sí, Sergio si cuando termine, es... pues Sergio cuando termine su carrera de entrenador será Raúl.
Pues Sergio no podrá, pues Sergio no podrá colocarse en el Sevilla ni en el Madrid de un día para otro.
Vale.
De todas formas, Abraham,
avanzamos. Nos hemos parado en Raúl porque es un nombre que también ha sonado entre los 3-4 nombres que están sonando y, bueno, no descartemos ninguna vía. Tú habías puesto su teoría sobre entrador importante que dice Víctor. Te escucho a ti también, Andrés, lo que querías apuntar sobre el futuro inquilino del banquillo del Sevilla.
Sí, que no veo, yo estoy con Víctor, un entrenador con poca experiencia no lo veo siendo la apuesta del Sevilla en este momento, pero voy a dar un paso más. O sea, aquí hay equipos de secretaría técnica de 30 personas, hay un despliegue mediático y de tecnología absolutamente descomunal, una inversión económica brutal en Big Data y en seguimiento de entrenadores y jugadores. Y aquí, para que el Sevilla se quede sin entrenador y vayan a por Quique Flores o Marcelino, eso lo hago yo. Porque miras en el mercado y dices, ¿quién está libre? ¿Marcelino o Quique Flores? Yo espero que el Sevilla, con los problemas que ha tenido durante 2 meses y medio desde que empezó la Liga, ya tenga trabajo avanzado. O sea, o para fichar a Marcelino, te digo yo que no hace falta un título de director deportivo. Sí,
luego está el otro problema, Oliva. Eso es cierto.
Sí. Ahora voy a aportar un par de detalles de información, sí. De adelante. Información. Pero adelante, querías apuntar, Víctor.
Adelante.
¿Quieres aprovechar también, no? El asunto. No, añado un poquito de información y ahora te escucho también. Ir rematando con este asunto y con la pregunta final de la que os pido, por favor, que tenéis que dar un nombre de los tres que yo os diga. No vale decir, no me gusta ninguno. No, uno de los tres que yo diga,
Atención a esto. Con la información.
Atención a esto. A ver, información. Iraola está con... Todavía no se ha desvinculado del Bournemouth. No gana a nadie. Está en descenso en la Premier League. Si Iraola estuviese ya en el mercado... sería el entrenador que más gustaría a Víctor Horta. Iraola. Andoni Iraola, ex del Rayo. El problema que tiene Iraola es que todavía el Bournemouth no ha decidido qué hacer con él porque no ha ganado todavía y está en descenso en la Premier League.
El problema que tiene Iraola es que era el entrenador de Monchi. O sea, que ya...
Y muy de Víctor Horta también. Y muy de Víctor Horta también. Al parecer tienen incluso buena relación. Pero Iraola todavía no se ha desvinculado. No sabemos si se puede desvincular o no. Estoy hablando de Iraola. A partir de ahí, incluso no me descartaban alguna opción externa que puede dar un poco más de pánico. Un entrenador que no conozca mucho la Liga Española. Pero digo que quería aportar ese detalle sobre Iraola y el gusto que tiene por él el actual director deportivo Víctor Horta, que entiendo que tanto Castro como Del Nido Junior le escucharán a la hora de ponerse a negociar y hablar con entrenadores. Antes de ir con la pregunta y el cuestionario final de este asunto, ¿querías rematar, Víctor?
No, quería rematar con lo que tú decías, ¿no? Porque el análisis lo podemos llevar de lo particular, que es Mendilibar. No quiero victimismo, Mendilibar no ha podido con esto, a lo general, que es... Se equivocó el Sevilla, sabían que Lopetegui no iba a terminar y lo renovaron, y sabían que Mendilibar no daba el nivel y lo renovaron.
Tal cual.
Entonces, también hay que hacer un análisis de está ocurriendo en el club y una autocrítica de ustedes van a hacer, ustedes van a apostar por algo. Por eso me remito a la información que yo di el día precisamente que ficharon a Mendilibar, que la idea de Monchi, cuando tenía la cabeza aquí, era acabar la temporada, reestructurar la plantilla y darle un proyecto a Iraola. Pero Iraola con él detrás. Es que cambia mucho la cosa. Con Iraola, con él detrás.
Porque no le tienes ninguna fe a Horta, ¿no? Veo que eres muy crítico con Víctor.
Yo creo que Horta debe desvincularse y desmarcarse un poco del entrenador de Monchi, ¿eh?
No. Yo no digo
que no
tenga...
Es que lo de Iraola es un entrenador que gusta también a Víctor Horta. Habrá coincidencia entre Víctor Horta y Monchi por
el
gusto de Víctor.
No quiero que dejes ese comentario en el aire, Oliva. No quiero que dejes ese comentario en el aire sin aclararlo. A todo el mundo, cosa que a lo mejor él no hace, pero yo lo hago. A todo el mundo hay que darle su tiempo y juzgarlo por el trabajo durante una serie de meses y años. Y, por supuesto... A Víctor Horta habrá que esperarlo, ¿no? Y habrá que hacerlo. Yo lo que digo que
Pero es muy importante lo que dice Víctor Oliva.
No puede hacer trabajo de Monchi. Es decir, Víctor Horta no es Monchi. Víctor Horta, tú lo encierras en una habitación y a lo mejor para fichar Luque Vázquez, cuatro cosas, ya lo veremos. Sí. Que ficha Mariano no me gusta. Me parece que los ordenadores para fichar Mariano no me gusta. Ya lo veremos, lo jugaremos con el tiempo, ¿no? Creo que es injusto valorar el trabajo del director deportivo que lleva aquí meses en un verano que ha sido complicado. Injusto. Yo no voy a hacer eso, algo que a lo mejor él sí lo hace, yo no. Pero que él no puede, pero que él tiene que firmar otro perfil de entrenadores. Insisto, que aquí entrenadores como Mendilibar, como Lopetegui, como Iraola, sin Monchi no triunfan. Que no triunfan, que no triunfan. Porque el que sostenía esto, lo quiera Madrid o no, era Monchi, por su forma de ser y por cómo y por cómo llevaba las corrientes de opinión. Estos entrenadores sin esa fuerza, capaces de enfrentarse a la maquinaria o a la prensa, a la afición, aquí aprieta mucho, sí. se vienen abajo. Eso es lo único que digo.
En el Leeds United estuvo con un entrenador de mucha personalidad y jerarquía durante la mayor parte de su trayecto en Inglaterra.
Si es que ahí no hay que hacer
Bielsa.
Nada.
Con
es que
Marcelo no Bielsa.
Claro.
Sí, fue un poco de ejemplo, ¿no? Al hilo de lo que dices, ¿no? Un entrenador que se sostenga por sí, solo. Remato el asunto del futuro. Insisto, hasta la tarde, 3:46, en Madrid empiezan las famosas reuniones del casting de entrenadores del Sevilla. Mira, iba a dar tres opciones, pero a medida que ha ido avanzando el programa, voy a dar cinco y hay que dar una, ¿eh? La última me la guardo, porque la he escuchado hoy este mediodía, ¿no? Me parece interesante. Víctor Fernández, entre estos cuatro entrenadores, ¿cuál ficharía? No me digas, no me gusta ninguno.
Bueno, momento,
A. Marcelino.
Usted me pregunta y yo
Raúl, Raúl González Blanco. A. Marcelino. B. Raúl González Blanco. C. Iraola, si se desvincula en Inglaterra. D. El Muñeco. Podría añadir la E, que lo ha comentado Rafael Almansa este mediodía. Mazzantini, ha dicho, ¿no?
Quique Flores, ¿no?
Como diciendo Mazzantini. Cualquiera, ¿no? No. Ahora, en serio, las cuatro primeras. Marcelino, Raúl, Iraola o El Muñeco.
Yo no me gusta ninguno. No me gusta ninguno. Es que a mí no me gusta ningún entrenador. Ahora bien,
Un poco. Es que
si
tienes que elegir entre estos cuatro.
Tú me pones una pistola.
Hay pistola.
Sí. Tú me pones una pistola. A mí no me gusta ninguno.
Sin balas, ¿eh?
Ningún entrenador. Entonces yo te digo, y dices tú, es novelero, Muñeco Gallardo. ¿Por qué? Porque como no lo conozco, lo mismo me sorprende. A los otros lo conozco. A
Víctor
Muñeco
Fernández,
Gallardo no lo conozco.
Dos puntos, comillas, yo ficharía al Muñeco.
No, yo no ficharía
Andrés
a nadie.
Ocaña.
Yo no ficharía
Marcelino,
nadie.
Raúl González Blanco, Iraola o El Muñeco.
Sin duda, para mí Marcelino.
A Marcelino,
mí es el
por.
Que más me gusta de todo.
Dice Víctor que El Muñeco, porque él no lo conoce, entonces no sabe cómo es.
Claro,
y los demás sí lo conocen.
Exactamente.
Pero, claro,
conoce
Marcelino,
la casa,
¿por qué, Andrés?
Conoce la casa, es un entrenador que ha madurado mucho desde que estuvo aquí en el Sevilla.
Que ha madurado
me
mucho,
gusta el tipo de fútbol que hace y creo que se puede adaptar bien al Sevilla. Y creo que tiene mucha personalidad Marcelino. Que no es el Marcelino que vino aquí con Monchi, sino un entrenador con mucha más personalidad y me parece que sería, entre esos, la mejor opción. Pero te vuelvo a repetir que a Marcelino lo ficho yo. No hace falta un director deportivo.
Voy a aportar también
que no
mi nombre.
Aquí que Sánchez
yo,
Flore.
Yo, solo por ver la taquicardia o caquicardia de Víctor Fernández,
¿Verá?
Raúl González Blanco.
No, ese quiere el novelerismo de
Raúl
Oliva, que es un hombre
González
capitalino.
Blanco.
Claro.
No, me parece que es un entrenador, un tipo de... que es una leyenda del fútbol. Personalidad le sobra, vestuario le sobra, con grandes estrellas, y este vestuario del Sevilla no es fácil de manejar, no. Y por eso yo me decantaría
Diego
por
Martínez,
la opción tipo
Diego
Raúl.
Diego Martínez,
yo no lo veo.
No lo veo. ¿No?
Yo.
Que Sánchez Flores, pero que no por lo que tú y yo sabemos.
Sí.
¿Entendés?
Correcto.
Si queremos mantenernos.
Correcto. 3:49 minutos. Si hay cualquier novedad antes de las 4 en punto de la tarde,
Raúl.
Vamos con todo este asunto del entrenador que hemos debatido ya, sobre todo lo que viene ahora. En lo de Mendilibar estamos de acuerdo en el análisis que hemos realizado ya este mediodía, pero hoy queríamos avanzar un poco en el asunto de quién se puede sentar en el banquillo del Sevilla. En el del Betis está Pellegrini. Y de momento, es verdad que numéricamente no es un desastre el asunto, porque es octavo ahora mismo el Betis, 13 puntos, está a 2 de la sexta plaza, por ejemplo, en la Liga, es decir, está en una situación que no es para andar absolutamente preocupado, con la cabeza agachada, pensando, cuidado, que esto no funciona nada, pero sí es verdad que el equipo no acaba de tirar. que el equipo no da esa sensación que daba el año pasado y en años anteriores, de que este partido, aun jugándolo mal, en cualquier arreón que el Betis se conecte en Fekir, Canales en su momento, este tipo de jugadores, el Panda, la buena versión del Panda, lo iba a sacar adelante. No, da la impresión de que atrás sigue sufriendo mucho y tiene pinta de que va a seguir haciéndolo. Ojo a la baja de Bartra para largo periodo, y que arriba la gestión de los hombres de ataque por parte de Pellegrini no funciona. El Panda ahora mismo sigue perdido, y William José, después de tres goles iniciales, ayer incluso una expulsión que creo que es discutible, incluso puede ser recurrible por el Betis, fue expulsado en el tiempo de prolongación. Tampoco la gestión es buena arriba. Todo está un poco en manos de Isco, que Isco está tirando del carro, pero Isco no puede jugar el jueves un partido como se marcaba ante el Esparta y volver a jugar a alto nivel ayer, aunque nunca se esconde, pide balón, hace jugadas, pero evidentemente son más pinceladas y alguna aparición que otra cosa. Y esto te lleva a pensar, Andrés, que hay motivos para preocuparse. ¿Tú crees que ahora mismo el Betis, con lo que tiene en la plantilla, no le da para ir con garantías de aumento a dos competiciones, Europa y Liga, y para ser esa máquina de ganar que era en los años precedentes?
Bueno, es que el que crea que al Betis le da para pelear al máximo nivel en dos competiciones, no sé en qué se basa. En el aspecto numérico, pues es verdad que han pinchado mucho los equipos a principio de temporada, que por cierto ya van recuperando más o menos su nivel, ¿no? Porque el partidazo que hace la Real con el Atlético de Madrid es una cosa, empieza a meterse ahí arriba también el Atleti, los 10 puntos que le lleva prácticamente el Girona al Real Betis Balompié. Pero una vez pasado estas primeras jornadas, que son engañosas, Oliva, porque hay equipos buenos que van a estar arriba y que pueden comenzar mal, yo veo que el nivel del Betis, en vez de crecer, va involucionando. A mí me parece un equipo que por la planificación y las lesiones, no es que sea limitado atrás, es que tiene una defensa ahora mismo para no bajar, de las que pelearían para no descender a segunda división, y que por el nivel de estado de forma de los de arriba y por la lesión de Fekir, pues es una delantera que no domina tampoco el área contraria. O sea, me parece que hay errores de planificación. Me parece que se le ha juntado todo al Betis. Errores de planificación en los laterales y, por supuesto, en los centrales. Que hay momentos de forma absolutamente espantosos de jugadores. Caso de Borja Iglesias, de Bellerín, de William Carballo. Que hay lesiones que han mermado al equipo y que encima el entrenador... El entrenador se ha obcecado. El entrenador lo ha matado el tema.
Hay mala
Luis
planificación
Felipe.
Y cabezonería, sí, del entrenador.
Cabezonería,
o sea, es como,
sí, porque,
como
sí,
que sí, está un poco emburrado con esa situación, ¿no? Y no acaba de superar que, oye, o te pones a intentar buscar un central del filial. El asunto de Xavi Riá, que ya no tiene vuelta atrás con el
pero
asunto
el tema
de
Abde,
Europa, por
el
ejemplo.
El tema de Abde. O
sea, creo Abde, que lo han manejado mal.
Abde ha venido, por ejemplo, te digo por el tema de rendimiento, sí, hay determinados jugadores que su nivel no sabemos si lo van a recuperar, Bellerín o Borja Iglesias, yo doy los nombres, sí, pero hay otros futbolistas que han venido aquí con nivel, como Abde, pues la responsabilidad del entrenador es este chaval, en vez de ir quitándolo, y poniéndolo, y hacer que este chaval entienda el fútbol que él quiere. Y, por supuesto, no quitar de su sitio a futbolistas que en su lugar son los mejores, como a Yoce, y que después en la delantera se pierden absolutamente. Y otra responsabilidad que le doy al entrenador es el tema del físico. Cualquier equipo de primera división, para mí, supera físicamente al Real Betis Balompié. En cuanto al Betis le imprimen un poquito de intensidad, de velocidad, de agresividad, el Betis es incapaz de generar 2-3 pases seguidos. Todo esto provoca pues un Betis inseguro, un Betis sin frescura, sin balones en profundidad, todo el fútbol al pie, previsible, y ya ni siquiera con los chispazos de la gente, porque la plantilla, también hay que decirlo, de 2 años para acá, ha ido decayendo, Oliva, una barbaridad.
Sí,
la barbaridad, no está sí, el mejor Canales, no está el mejor Carballo,
ha ido bajando
un año lesionado, sí, Juanmi, sí, Joaquín, Alex Moreno, Luis Felipe, o sea, han venido gente, pero la plantilla se envejece, sigue aquí guardado, sigue, no sé, y al final pues se junta un poquito de todo, ¿eh? Un poquito uh-huh. de todo.
Es verdad que el nivel del Betis que el año pasado podía ser de un 7 o un 8, dependiendo de los días, era un equipo siempre de notable, había partidos incluso de sobresaliente, pero normalmente era muy difícil que cayese del 6-7 cada partido. Ahora se te pone rápidamente en un 5 en un suspenso. Y la máxima nota que te puede dar ahora mismo, a lo mejor, ha bajado un par de puntos porque ha bajado el nivel. Yo tengo esa impresión, no sé tú, Víctor, que ha bajado el nivel.
Sí, bueno, eso...
Más allá del problema defensivo y de la portería, ¿eh?
Para mí es la base fundamental porque el entrenador lo tiene. Creo que el entrenador, sí, puede estar equivocado, como todos nos podemos equivocar o puede estar más o menos acertado, pero el entrenador no duda nadie, ¿no? El entrenador lo tiene y creo que el equipo ha bajado físicamente y ha bajado en todas las zonas del campo, ¿no? Ese lateral izquierdo que tenía, centro del campo era más poderoso, Joaquín le aportaba mucho, arriba se ha quedado sin delantero. Es que creo que el equipo, a día de hoy, creo que el equipo es peor, ¿no?
El equipo juega al ritmo de Isco, que Isco no puede ser el que imponga el ritmo de juego del Betis.
Pero
en el Betis no jugaba al... Te quiero decir, el Betis hacía un fútbol vertiginoso y en medio de ese fútbol aparecía Fekir, Oliva, que le daba la pausa, le daba el último pase, le aportaba velocidad, otras cosas distintas al Betis. ¿No? Sí, pero ahora todo gira en torno a Isco.
Claro. Era todo más coral. Sí, o sea, aparecía uno, aparecía otro. Era todo más de atacar en conjunto, sí, combinativo. Y ahora es los chispazos de Isco. Que bendito Isco, ¿eh? Que ha aparecido en esta arranque temporada porque es el único que está tirando, ¿eh?
Claro. Se ha quedado sin ataque.
Otra cosa que te digo es que, como dice Víctor, lo del ataque, si el Betis no recupera a Borja Iglesias, es que claro, yo lo veo muy complicado, es que, muy complicado, es que, pero también es que vendido, lo vi una vez muy complicado y lo recuperó.
Es que han vendido,
si el Betis no lo
goles,
recupera, apaga y vámonos, ¿eh?
Oye, de Adde, que de momento no acaba de agarrar una camiseta...
Responsabilidad del entrenador.
¿No? Pero es un futbolista que era un fichaje muy sonado, a última hora del mercado. Petición expresa de Pellegrini. Sí, hay una cosa que quiero aclarar. El último día de mercado, porque esto, cuando van pasando los días, Víctor, Andrés te van contando un poco, todo un poquito a toro pasado, ¿no? Porque cada uno quiere quedar bien en la foto, ¿no? Pero te van contando que, dado el problema que se podía suscitar con Luis Felipe en el asunto de fichar 6, 7, 8 millones, como el Betis invirtió por el 50% de Adde, el entrenador estaba más empecinado en Adde que en un central. Que pudo tener esa posibilidad.
Claro,
que prefería un jugador más de ataque y que él ya resolvería la parte de atrás, ya, también presionando para que no le vendieran a Luis Felipe cuando esa opción ya sabía el entrenador que podía ocurrir. Y es una apuesta muy personal también del entrenador, lo de Abde, que de momento, insisto, y estabais hablando del asunto, no acaba de verse un jugador que
entre y que... Porque lo ha puesto muy poco y muy mal.
Y que
deforme
a gol.
Lo ha puesto muy poco y muy mal. Y lo que yo llevo aguantado con minutos y minutos y minutos y minutos y más minutos y más minutos a Luis Enrique, y que Abde, el entrenador, no tenga la paciencia o la continuidad para ponerlo tres ratos seguidos. O sea, ¿cuántos minutos le ha dado el entrenador a Luis Enrique? Por favor,
es que
¿cuántos partidos de titular? Por favor, ¿y Abde? Pues no, otro, es que lo veo un problemón. Como Abde haya venido aquí a ser el suplente del suplente del suplente, el Betis tiene un problemón arriba, porque yo sé cuál es el nivel de Rodri, yo sé cuál es el nivel de Luis Enrique y el nivel de los demás jugadores, y no es un nivel de altísima competición. O sea, son jugadores que te valen para la plantilla, que pueden aportarte en determinados momentos, pero el diferencial de esta plantilla debe ser sin duda Abde.
Muy crítico, ¿no? Con el entrador.
Sí, exigente, sí, señor.
¿Qué ha ocurrido, no? ¿Qué ha ocurrido?
Usted también es muy exigente, ¿eh?
Sí, y el entrenador, si quiere decir que la plantilla es malísima, que lo diga, ¿no, Víctor? Como decías tú al mediodía, ¿eh?
Ah, bueno, esa es otra. Es que
bueno,
hay
eso va lanzando darditos.
Claro,
o sea,
es que hay
Pellegrini va lanzando frases en cada rueda de prensa que dan a entender, sí, cuidado, a que tengo peor equipo.
Es decir, yo no me... No,
lo que pasa es que él no lo dice, quiere que sea, que seamos la prensa la que digamos eso, ¿no?
Eso es.
Que nosotros ya... A ver, que nosotros estamos aquí para dar nuestra opinión y decir lo que consideremos que se adecua más a la realidad. Pero que él lo hace para ir soltando esas pildoritas que vayan calando.
Pero que Pellegrini no puede decir que la UEFA deje hasta mucho. No lo puede decir.
No, eso suena antiguo.
Porque entonces...
Se lo decía Setién.
Claro, eso lo decía hace tiempo. Pero entonces en el Sevilla que ha jugado Batman, Spiderman y Superman. Claro, si la UEFA es tan dejasta tanto y es tan demoledora, a lo mejor es que jugaba el Hombre Araña y Superman y Thor
en el
UEFA
Sevilla, ¿no? Claro que no
siete.
Se puede decir eso.
Claro, lo que no se puede decir un día es que esto es un torneo de segunda categoría y que desgasta mucho. Entonces, a ver si jugaba Superman en el Sevilla.
Y que sea el club un éxito total clasificarte para Europa y después, como un objetivo conseguido, señores, y ahora sea un problema.
Es que hasta la gente no ha llegado. A la gente 7,89 nota para Víctor hoy, 7,02 para Andrés Ocaña.
¿0,2?
0,2. Dos notables. ¿Qué creéis?
¿A mí qué me ha puesto?
7,89.
Demasiado.
Quizás mucho, ¿no?
Yo todo de 10.
Sí. Adiós, señores. Llegan las noticias. Hasta luego. Cookie.